Economía Social en el Aire. En el Hilo Invisible. Una producción del equipo de Cátedra de Psicología Social.
Ansiedad, buenas tardes,
Pese,
buenas tardes, Pau, a todas.
¿Cómo estás, Ceci? ¿Quién más está aquí?
Acá está Vera.
Ah, hola, Vera.
Este día especial.
Hola. ¿Cómo estás?
Bien.
Me está acompañando porque es mi cumpleaños.
Sí, entonces, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Muy
está
feliz
acompañando porque quería estar más cerca mío hoy.
Claro, justamente.
Me pareció muy bien en estos tiempos. De ferocidades, la ternura es necesaria, uh-huh. Así que, bueno,
ahí, llenas de ternura. Y ahí le dejamos el feliz cumple a la mami. Feliz cumple, mami. Ahí hicimos una torta. No hicimos, pero bueno.
Sí, es torta, se puede decir como torta porque tiene como doble capa.
Claro, es una torta con el que me recibió cada pago. Un cartelito de feliz cumple, así que agradecemos acá a este espacio que, la verdad que me preguntan acá, ¿estabas ahí? Sí, a mí me gusta venir a la radio, no es algo que tendría que evitar el día de mi cumpleaños. Así es que además estamos en cierre de cuatrimestre, vienen pasando tantas cosas que es necesario poner palabras y ayudar a construir espacios para poner palabras, y esas palabras nos ayudan a elaborar el exceso de realidad que estamos atravesando con tantas noticias excesivas en este tiempo que nos corre y que corre. Estamos a finales del cuatrimestre, un cuatrimestre que ha tenido muchas arbitrariedades extrínsecas, las conocidas ya históricamente en relación a los presupuestos, pero también agravadas por maniobras intra y extra universitarias. Que terminen haciendo un empobrecimiento de nuestro trabajo y una lastimadura vocacional que es necesario seguir repensando. Y es por eso que quizás también estoy acá. Este cuatrimestre hemos trabajado con algunas cátedras en donde transversalmente está psicología social, con el equipo con el que vamos cambiando algunas docentes, pero seguimos pensándonos. Estoy hablando de Geraldine Mayor, que va a venir el jueves que viene, que está participando en este espacio, de Daniel Sanz, pero también César Menghini y otras docentes que intentan incorporarse. Una de las preguntas con las que empezamos el cuatrimestre, a mí me gusta este movimiento circular que tanto se usa en la escritura, y entonces retomarlo del principio viene bien para repensarnos. Nos preguntamos al inicio del cuatrimestre, hicimos algunas afirmaciones centrales, vamos a decir, y una de ellas es, un pensamiento que venía circulando, con el que empezamos la cursada, que es esto de que cuando pensamos que el problema de pensar que la culpa es del otro, decíamos como un aforismo que estaba circulando como meme en las redes, es que al final el otro termino siendo yo, ¿no? Y lo tomamos esto para analizar en psicología de las instituciones en relación a la vinculación entre el sujeto como nivel de abordaje de la psicología social y cómo ese sujeto proyecta en las instituciones y introyecta aquello que las instituciones le devuelve. Por eso es que puede la institución educativa como institución laboral producirnos lastimaduras en el autoestima y en lo vocacional. Porque primero que la institución es un organizador psíquico, lo va a decir Fernando Ulloa, maestro en esto, pionero de la psicología de las instituciones, que no es psicología organizacional o laboral, sino que es una psicología que propone el análisis institucional y propone a las personas como desde un lugar de estar analista en las instituciones. Estar analista en las instituciones va a ser estar buscando estas herramientas que nos hacen entender qué impacto, qué atravesamiento tiene la institución en nuestra manera subjetiva de habitar el mundo.
Cómo estar activos en el pensamiento dentro de las instituciones, ¿no? Porque algunas otras miradas sobre eso proponen, bueno, también a la persona como un objeto más dentro de las instituciones, como un objeto que no tiene este sentipensar, no piensa, no siente.
Claro.
Un objeto más.
Y no podemos, además, negar que esta institución va a hacer una transformación, va a generar, es posible que genere transformación subjetiva. O sea, las instituciones son tan significativas para una sociedad que organizan el psiquismo de la persona mediante horarios, tiempos, espacios, tareas explícitas, implícitas, roles, articulaciones.
No, por algo, desde que empezamos a sociabilizar estamos insertos en instituciones, ¿no? Como seres sociales.
La familia es una institución.
¿No? Estamos todo el tiempo construyéndonos de esas instituciones.
No hay un fuera de las instituciones, eso es lo que pasa. Pero hay instituciones que van prevaleciendo con protagonismo de acuerdo a la edad, a la etapa de la persona. Y en esta etapa adulta, para todas las que estamos como docentes, como no docentes, como partes articuladas en una institución, bueno, la institución predominante va a ser la pareja, la familia y la institución laboral. En este caso, la institución educación es una institución que nos atraviesa y que es performativa, podrá decirse desde algunos lugares, pero que transforma la subjetividad. Esto quiere decir que en el practicar ser una subjetividad andante en esas instituciones, puedo modificar mis formas de pensar, actuar, sentir y comportarme. Puedo pasar de un individualismo a un trato más tierno, a un trato más amoroso y con miramiento hacia las subjetividades que me rodean. Puedo pasar de pensar que acá no vengo a ser amigos a pensar que, bueno, pero no es lo mismo atravesar la universidad o estar en mi trabajo compartiendo o estando con otras personas que estando sola.
Claro. Y no es lo mismo estar en un lugar que te aloja desde la amorosidad a un lugar hostil, ¿no? Donde no querés llegar, digo.
Exacto, y acá lo que pasa es que las arbitrariedades extrínsecas, lo que tiene que ver con decisiones que son fuerza mayor a nosotras, por más que votemos en los gremios y seamos parte de las asambleas y demás, hay una fuerza mayor, que es un poder que nos coerciona desde afuera, que tiene que ver con las decisiones, hay veces unilaterales, ¿sí? Que lo que generan es estos impactos en nuestra subjetividad de la vida cotidiana. ¿Cuánto podemos gastar por mes? Estoy hablando de cuestiones lisas y llanas, estoy hablando de cuestiones concretas, que es el manejo de la vida, ¿no? La sustentabilidad de la vida. Eso nos afecta el estado del ánimo, por supuesto que nos afecta la ansiedad, la preocupación, el pensamiento excesivo, el insomnio, el estrés, nos provoca estrés, que es lo que siempre trabajamos a la final del cuatrimestre, pero el estrés en el cuerpo también es una forma de manifestar un malestar en la cultura. Entonces, lo que quiero traer como idea es que estuvimos estudiando todo el cuatrimestre el vínculo en cómo el sujeto atraviesa las instituciones, es atravesado por las instituciones y cómo a la vez, a partir de las instituciones se genera cultura. Cómo la cultura está en el sujeto y está en escenarios chicos de las instituciones, en escenarios más pequeños. Adentro de una institución y lo que pasa como fenómenos institucionales son la representación entonces de lo que está sucediendo en la cultura actual. Entonces pasamos estos fenómenos culturales que se hicieron escenario en las escuelas con los tiroteos, por ejemplo, pasamos una cuestión de cómo en las instituciones se vivió, se discutió y se fragmentó el vínculo entre docentes, entre jerarquías, que son las jerarquías mayores a los docentes y los docentes, entre estudiantes y docentes, cuando ante la ausencia de recursos, y eso es el escenario chico de lo que pasa en la cultura con la fragmentación que hay en relación a los distintos pensamientos. Les quiero mostrar cómo de esta manera en las instituciones se puede ver los fenómenos en pequeñas situaciones o en grandes situaciones, pero que están adentro de la institución, los fenómenos que se están viviendo actualmente en la cultura. Por eso es necesario generar dispositivos y espacios como este para nombrar lo que está sucediendo, porque nombrar lo que está sucediendo nos ayuda a entenderlo, y si lo entendemos podemos pensar y decidir mejor. con otras condiciones, que es la reflexión, y no de manera impulsiva, y no de manera vehemente, y no de manera insultiva, y no de manera peyorativa, etcétera, ¿no?
En mi escuela ha pasado que tuvimos unos problemas. Una vez hubo que escribieron en el baño de hombres: mañana tiroteo. Y hubieron policías, militares, cosas así.
Claro, se activó el protocolo y los directivos pasaron todo el fin de semana en la escuela. Y bueno, a partir de las asambleas, la persona pudo contar, este adolescente pudo contar que pensó que era un chiste.
Claro.
Y se pudo abordar de otra manera, ¿no?
A veces también lo hacen para que no haya escuela, pero no saben lo que pueden provocar.
Claro, quizás en este juego de la inocencia, de la dimensión que puede llegar, como para no ir a la escuela, esto es en la escuela de mi hija, en una escuela pública, la escuela 82, así como pasó en muchas escuelas, con las particularidades de cada una de estas escuelas y los equipos directivos distintos y demás. Lo importante es que se pudieron hablar los temas en los métodos asamblearios, en este caso asambleas tienen ustedes, ¿no?
Y justamente nosotros tenemos educación física, justo el martes tenemos una asamblea ¿cómo se llama? Gimnasia, porque están haciendo mucha competencia.
Bueno, entonces trabajan en asamblea, el método asambleario.
En vez de hacer educación física, nos meten en asamblea para que reflexionemos lo que hacemos.
Claro, cuando hay conflictos, usan el método asambleario. En psicología social también usamos la asamblea clínica, y acá usamos estos espacios para justamente poner palabras a aquello que nos hace mal, nos hace sentir mal, nos genera malestar. Entonces, de esa manera podemos darle un primer abordaje, que es pasarlo por los filtros cognitivos y poder pensarlo. Ahí también tomar decisiones en conjunto y que alguien desde la contención y el cuidado pueda coordinar la palabra. En psicología social, esto llevó a otra afirmación de: entonces es necesario estudiar las instituciones, dice Fernando Ulloa, porque las instituciones enfermas, o sea, que reproducen mecanismos de malestar, formas de funcionar que provocan malestar en los cuerpos de las personas, enferman a las personas. O sea, las instituciones enfermas enferman a las personas, va a decir Fernando Ulloa. Entonces, es por eso que, si bien no podemos dar todas las respuestas ni modificar el mundo que nos provoca, inclusive a partir de algunos tratos crueles, malestar, sí podemos generar dispositivos para elaborarlo y que esto que nos hace mal disminuya en sufrimiento y nos haga entender, y entender nos hace estar mejor atravesando o confrontando las circunstancias. Por eso es que Daniel Sanz nos propone esta frase para inaugurar un método de abordaje, que es la escritura como reparo de la salud mental colectiva. Y él va a decir: escribir piensa, pensar no escribe. Es una frase que retomamos en cada cursada. Y ahí, en este momento tan turbulento, tan desafiante, tan feroz, ¿no?, que es esto más primario que aparece, la ferocidad de los tiempos actuales, en el equipo nos pusimos a escribir, produjimos libros, está por salir Manzanas Negras.
Sí, algunas cosas conocemos de ahí, porque nos has traído a este espacio algunas lecturas.
Estos cuentos fueron producidos hace 2 años en talleres de escritura con Sandra Russo, entre otras personas, y algunas fueron leídas acá en voz alta. Hoy traje otro cuento para poder compartir, para terminar el micro, y también traje para leerles, para que se entienda que es muy importante que en el método lo que se hace es ficcionar esta realidad para poder tolerar la distancia que nos provoca y a la vez poder escuchar esa realidad en boca de otras personas o mixturada con otras, con detalles, con circunstancias que nos hacen tolerar justamente esta historia.
También mi mamá, ella dijo que ya había venido varios libros, o sea, ya salió.
Está en preventa el libro.
Está en preventa.
Es cierto lo que dice Vera, se puede comprar en preventa. Uh-huh. Vamos a dejar el link para que quienes quieran acceder a este libro que contiene 20 cuentos, 20 cuentos que están ficcionados.
¿Es que
y, no, son 20 cuentos que están ficcionados y que tienen temas muy específicos. Uh-huh. Para que contarles un poquito más, les leo un pedacito de lo que yo escribí apenas abrís las páginas del libro, que la preventa está apoyando a la producción de este objeto libro. ¿Mm? Entonces, la primera página dice: reparo a lectores, luego de la dedicatoria, dice: este libro contiene cuentos que reúnen historias, algunas prestadas, otras propias. Cada historia está ficcionada. Esto quiere decir que incluye condimentos, cambios en los hechos originales, como lugares específicos, el agregado de un personaje, distintos nombres o el nombre original de alguien puesto en personas inventadas, en personajes inventados, o la conexión de varios sucesos que acontecieron en momentos distintos. Fueron escritas para que lleguen a gente amada y a la que quiera conocer un poco el Valle de la Patagonia, pero también para visibilizar cuestiones esenciales de la vida, las niñeces, adolescencias de hoy, parejas, abuelidad, la muerte, la adversidad de algunos trabajadores de la zona y algo de la vida de la gente que atiende gente. Así es que les vamos a dejar uno de los cuentos, que es el que hace honor al título, que es Manzanas Negras. Sin embargo, el título juega con un simbolismo que refiere a algo del ambiente en relación a la contaminación, y este es el cuento que van a escuchar hoy, pero también habla de los secretos del valle, de las historias del valle. Uh-huh. ¿Sí? A eso que trae misterio, ¿verdad? Uh-huh. Discutíamos ahí el título y íbamos jugando con esto de lo misterioso, lo oculto. Uh-huh. Lo que no se puede ver pero que está, que también va a referir en va a estar en la tapa. Uh-huh. Es una foto de una de las chacras de acá que está intervenida con algunas manzanas negras. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh.
Es animada. Muy bien.
O sea, en vez de ser como realista, es más animado y tiene el fondo de color rojo, la parte de arriba y la parte de atrás tiene el color rojo, y después es una chacra animada y está
animada. Quiero que nos dé ánimo entonces.
Muy bien, dejamos el link ahí en la publicación para que puedan hacer chusmear y hacer la preventa.
Así es.
Y la precompra.
Y si no, se pueden comunicar conmigo mediante Instagram. Mm-hmm. Que está como me llamo, Estefi Vicente.
Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Dejamos ahí a la escucha, después en Spotify vayan y escuchan el cuento que va a quedar grabado. Gracias por venir.
Muchas gracias. Gracias.
Feliz cumple. Que sigas pasando bien.
Manzanas Negras. Iba por la ruta del Alto Valle desde Roca Allen, 20 kilómetros de cemento deformado por la mezcla de calor, peso excesivo de camiones frutales y caños típicos del paisaje. A sus costados, las guirnaldas de álamos le hacían reparo al viento patagónico. Había llegado a tiempo para la entrevista destinada a investigación universitaria. El barrio era un desierto entre chacras, parecía como si alguien hubiera tirado una piedra sobre un gran hormiguero. Ahí estaba. El cascote era una enorme estructura de hierros perfectamente tintados. La Eiffel en la llanura. El desmonte se notaba en las casas vacías y vandalizadas, cortinas de frutales secos y frutas podridas tiradas como juguetes desordenados coloreaban aún la tierra, con un dejo de melancolía que impregnaba de olores confusos, similares a cítricos y productos de limpieza. Otros colores, de tonos verde musgo, los ponían los gendarmes parados en cada entrada de las calles internas. El nombre del barrio, La Ribera, indicaba que un brazo del río pasaba cerca. Podía aluviar, fracking, extracción de petróleo, extractivismo, pero quería saber qué significaba desde la casa más cercana a una torre de extracción de petróleo, a pocos metros de la puerta de atrás de quienes la habitan, en su patio. Eran las 20 horas de un día veraniego y el sol se quedaría hasta un rato antes de las 22, fenómeno extraño en otros lugares. Allí, el sol estiraba las tardes y un día como este me regalaba tiempo. Alejandra se había separado cuando se terminó la buena época de cosecha de fruta en galpones. Los varones desempleados migraron de ciudad y Carlos se fue con ellos. Ella quedó viviendo con Jeremías, su hijo, en la chacra donde había nacido. Era un barrio habitado solo por mujeres e hijos. Un desmonte de varones. Estábamos en el comedor de su casa. Me contó que se miraba al espejo recorriendo con los dedos los surcos un poco más marcados de las ojeras. A veces en Allen, a las 5 de la mañana, aumentaban los ruidos. Ojalá fueran los leños de la salamandra, tremendo aparatejo casero que hizo el Carlos antes de irse. Ya me lo sé de memoria los ruidos. A las 21 entran los camiones, algún chiflido, un grito para que enderece la dirección y pasan nomás. Entran por las calles internas del barrio a toda velocidad. Eso también se escucha, junto con algún quejido o insulto de los chicos que todavía juegan a la pelota y se corren hacia los bordes del camino. Llegan a la barrera esa de hierro, roja y blanca, con luces. Todo tiene luces. Y después el pip, pip, pip de la reversa. Así hasta que enderezan y entran. Tipo 22:30 se siente como un mazazo al piso. Puso el puño de la mano derecha cerrado y golpeó sobre la palma de la otra mano mientras el enojo terminaba de hacer el ruido. ¡Pum! Es como una piña en la tierra y algo se parte. Nunca es una sola, son como 5 piñas y luego temblores. Se exaltó, abrió bien grande los ojos. Después se sumaban otros ruidos en la madrugada. Ella los había aprendido en orden desde que empezaban hasta que terminaban, para poder acostarse a dormir un poco. Como a las 2 o 3 se caen caños. No sé qué tantos caños tendrán que acomodar, que se les caen o los acomodan mal. La cuestión es que se caen. Es como si viviera en un plano de viviendas con paredes compartidas, finas y huecas, y se escucharan hasta los vecinos teniendo sexo. ¡Ojalá! Te juro que apago la radio. Se rió. Pero en cambio, con los temblores de las torres, la radio a veces se prende sola o queda muda. Alejandra al principio tenía miedo. Lo charlaba con las vecinas y hasta llegaba a hacerse la cabeza cuando no podía dormir. Pero se fue acostumbrando porque los ruidos eran permanentes, no solo de noche, y supo que a las vecinas les pasaba lo mismo. Y porque viste que ahora descubrieron que eso es gas. Vos, si salís afuera, después fíjate que el aparatito ese hace psss, que se escucha todo el tiempo. Y cuando pasa algo, que eso se tapa, ¡fua!, empiezan las sirenas a sonar y los perros aullan. Ella ya no trabajaba en la chacra, tampoco se podía levantar temprano, salvo cuando iba a hacer un reclamo, por ejemplo, por esa rajadura que estaba ahí, en esa pared de la cocina en su casa. Es por los temblores, pero no me dan bola. Dicen que es porque está mal construida, pero la hizo el Carlos cuando nos juntamos y él trabajó siempre para las constructoras. No sabe de muchas cosas, pero de construir sí, se rió a carcajadas. La noche anterior, a las 5, otro mazazo lo despertó a Jere. A Alejandra era quien más le preocupaba. Lo veía venir de la habitación con un remolino de pelo aplastado por la almohada, algo de saliva seca en los labios y caminaba accidentado, chocándose todo a su paso hacia donde estaba ella y con cara de terror. Ahora que tiene 10 ya casi ni se despierta, pero a los 8 como que deliraba. Se despertaba llorando y decía que ahí venían los tanques de guerra, que estaban cerca y que lo iban a matar. Para él no era un sueño o una impresión, ni un juego. Él de verdad que lo creía. Cuando fuimos al médico, dijo que era estrés y que nos vayamos a vivir a otro lado. Pero nacimos acá y esta es nuestra casa. Lo que hizo fue cambiarlo de turno a la tarde, porque así dormían de mañana. También lo peló porque le picaba la cabeza. Se cansó de verlo rascarse. Lo revisó más de una vez y lo único que encontró fueron granitos con punta roja y una extensión redonda y rosada de inflamación que, además, tenía una temperatura mayor que la del resto de la cabeza. Pensé que eran piojos, pero no, eran eczemas de alergia. Otra vez el médico les regaló las cremas y dijo que se mudaran. Lo sentó en la camilla luego de ocultar el cuerpo en gel y miró con detalle la cabeza. Es alergia, por lo que está en el aire, tienen que mudarse, me contó ella. Pero nacimos acá y esta es nuestra casa. No te creas que antes con los agroquímicos no pasaba, pero ahora es más fuerte. Alejandra continuaba trabajando todos los días fuera de Ashen para trabajar en otras casas. Era porque quedaba poca fruta para embalar y se fue quedando sin ese trabajo. El cambio en el paisaje podía notarse a simple vista, el camino a la parada de colectivo, como explicaba ella. Y si te vas por esta calle, la 10, ni frenes a cortar una de esas manzanas. Yo que vos, ni las como, porque dicen que están todas tomadas. Manzanas negras, les dicen, contaminadas con lo que despide esa cosa. Esa, que está ahí atrás, como si fuera en el patio de mi casa. Señalaba del otro lado de la ventana de la cocina. Donde estábamos sentadas, la torre, ubicada a pocos metros, mostraba su silueta incompleta por el tamaño, la misma que se veía desde la ruta 22 e irrumpía en el horizonte frutal plantada en el medio. Casi terminábamos la entrevista cuando se escuchó un ¡pum! Que sacudió el piso. Podía reconocerse como un temblor en la tierra que logró volcar el mate sobre la mesa. Aunque sabía de qué se trataba, aumentaron mis palpitaciones. Me paré de la silla donde estaba sentada y atiné a ponerme debajo de uno de los marcos de la puerta. Alejandra quedó sentada, con sus piernas cruzadas, y prendí un cigarrillo. Bienvenida a calle 10.
Individual y me gusta el blues y me gusta el rock y me Estamos escuchando a Danay Suárez con Individual.
Buenas tardes, ansiedad. En el hilo invisible.